En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. Informar es la pasión y la profesión de los que nos dedicamos a esto de la comunicación y que hoy celebramos a nuestro patrón, San Francisco de Sales. Lo hacemos por todo lo alto, en Roma, los delegados de medios de toda España, que tenemos el privilegio de comunicar la buena noticia del Evangelio cada día. Las diócesis andaluzas también, con distintos actos, ponen el foco en la comunicación de la Iglesia, como nos cuenta Ramón Bogas.
Hoy, 24 de enero, las diócesis andaluzas celebran a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, en Almería. El obispo don Antonio presidirá un desayuno con los profesionales de la comunicación en la Casa Sacerdotal a las 10, para dialogar sobre los retos de la comunicación. En Málaga se celebrará una misa a las 10, en la Capilla de la Encarnación de la Catedral, con la entrega del premio Cardenal Herrera. En Granada, el arzobispo compartía también un encuentro con comunicadores. Esta crónica se escribe hoy desde Roma, donde las delegaciones diocesanas de España estamos participando en el Jubileo de la Comunicación, que tendrá como actividades principales un encuentro de periodistas con el Papa y la misa en la Basílica de San Pedro.
El Ayuntamiento de Huelva, en el marco de la celebración del Día de Huelva, ha anunciado que el sacerdote Teodoro Bernal será distinguido con una calle en la ciudad. Nos informa Saray Acosta.
El anuncio realizado por la alcaldesa Pilar Miranda destaca el reconocimiento a este sacerdote por su gran labor pastoral y social a lo largo de más de 50 años de servicio a la comunidad. El acto oficial de imposición tendrá lugar esta misma tarde a las 8 en la Casa Colón. Por cierto, también COPE Huelva ha sido reconocida por su 65 aniversario y contribución a la comunicación y difusión de valores cristianos.
Cambiamos de asunto. Este domingo se celebra el Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco. En esta ocasión, bajo el lema Espero en tu Palabra. Nos cuenta que se va a celebrar en Granada, Paqui Pallarés, y en Jaén, Vanessa Muñoz.
Con distintas conferencias del 27 al 31 de enero se celebrará esta Semana Bíblica organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Bíblica. Además, habrá una jornada de lectio divina con la comunidad de monjas capuchinas con la participación del arzobispo. Esta semana podrá seguirse en directo por el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
En Jaén, San Pablo y La Esperanza son los protagonistas de la quinta Semana Bíblica que se desarrollará entre los días 27 y 30 de enero, como nos cuenta su responsable Juan Pedro Moyar.
A las 20 horas, conferencia online a través de la Diócesis de Jaén, en el que escucharemos a don Pedro Aranda Garrido con esa conferencia en torno a Pablo como apóstol de la esperanza. Lo bonito de este año jubilar y de esta semana bíblica es que esa esperanza, esa palabra, detrás tiene una persona, Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros.
Y en Córdoba, la inteligencia artificial es la protagonista de las jornadas del educador. Desde allí nos informa Nati Gavira.
Maestros, profesores y personas dedicadas al ámbito de la enseñanza se han dado cita en esta jornada para profundizar en un asunto de máxima actualidad que tiene a Pablo Garzón, sacerdote y doctor en economía, como ponente.
De una perspectiva del educador católico, creo que es muy interesante al menos empezar a conocer, empezar a imbuirnos un poco en estos temas y afrontar la realidad.
La jornada ha estado organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Y cerramos el programa de hoy en Málaga con una iniciativa que Caritas y la Delegación de Juventud ponen en marcha de forma conjunta. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, un proyecto nuevo que nos presentan los propios jóvenes.
Vamos a poner en marcha un programa de voluntariado joven bajo el lema Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Sigue el programa marco Caridad con rostro joven de la Conferencia Episcopal Española y Cáritas. Para conocer en qué va a consistir, todos los jóvenes de entre 16 y 35 años que estén interesados están invitados a la reunión informativa que tiene lugar en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud mañana sábado 25 de enero a las 12 de mediodía.
Os esperamos.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy les invitamos a un paseo con la historia de la Iglesia profundamente arraigada en Córdoba, donde Osio, obispo cordobés del siglo IV, concentra una relevancia poco imaginable. La exposición Córdoba y el Mediterráneo motivó la construcción de nuevas formas de entender a Osio, de dimensionar su obra. Ahora Paseos con Osio nos convoca, gracias al Cabildo Catedral, a recorrer su impronta en la ciudad para, una vez más, descubrir la grandeza de la historia de Córdoba. Comenzamos este paseo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Paseos con Osio, así se llama el programa de visitas impulsado por el Cabildo Catedral de Córdoba para sumarse a la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, presidido por un obispo cordobés. En Córdoba hay lugares que hablan de Osio, de su figura gigante a través del tiempo, no siempre reconocida y comprendida en su contexto. Fue un cordobés del siglo IV el que unió la Iglesia de Occidente y de Oriente, el que aconsejó al emperador Constantino y el que permitió que hoy recemos un mismo credo. Este programa surge a raíz de la exposición Córdoba y el Mediterráneo, donde se revela la necesidad de ampliar el conocimiento sobre su trascendente figura. Con el apoyo del delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza, y la participación de un guía extraordinario de la catedral, se hacen realidad estos paseos de valor pedagógico. De eso se ocupará el coordinador de la pastoral de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires. Buenas tardes a ambos. David Luque.
Buenas tardes.
Y al padre Ángel Roldán.
Buenas tardes.
Muchas gracias por vuestra asistencia. Es a raíz de la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano cuando detectáis una urgencia por redimensionar la figura de Osio. ¿No es así, David?
Sí. Yo estaba participando como guía en esa exposición donde la dimensión de la exposición era bastante importante, era muy interesante. Y el padre Ángel, que yo creo que fue el primero que vino en un grupo de las primeras visitas que realizamos, pues ya tomamos contacto y, como fue muchas más veces, yo le iba trasladando esa cuestión, por ejemplo. No solo el desconocimiento de los primeros años, no solo de la Iglesia como tal en el Mediterráneo, sino también en la propia ciudad, sino que Osio había sido una figura absolutamente imprescindible en la historia de la Iglesia y, por qué no decirlo, en todo Occidente. A partir de ahí, bueno, acaba la exposición, nosotros tenemos otros proyectos como son las visitas de los mártires, de la Fundación Santos Mártires, con los centros educativos, pero sí empezamos a profundizar en este tema, hasta que con el padre Adolfo Ariza pues nos fuimos reuniendo en algunas sesiones hasta desarrollar un proyecto donde lo que queríamos realmente era la difusión más sencilla de la figura de Osio. Es decir, Córdoba tiene inmensos personajes en la historia. Tenemos desde Séneca a Góngora, tenemos personajes increíbles de los que nos sentimos muy orgullosos. Sin embargo, Osio está en ese grupo, pero no conocemos realmente su dimensión, no sabemos qué hizo realmente. Y nos pareció muy interesante que todo el público en general y la gente de la diócesis en particular pues conocieran esa figura, y de ahí surge este proyecto.
La palabra sencillez va ligada totalmente al padre Ángel. Entonces, esto fue un punto clave para que el proyecto tomara cuerpo. Desde ese momento apostaste también por la dimensión sencilla de la figura de Osio. Y todo se hace, padre, en torno al 1700 aniversario del Concilio de Nicea presidido por Osio.
Efectivamente, con motivo de este gran aniversario, de este concilio que preside nuestro obispo Osio de Córdoba, en representación del Papa San Silvestre, convocado por Constantino, también el emperador, ante la gran problemática del arrianismo en la Iglesia Católica y en todo el Mediterráneo. Y la Iglesia empieza como a dividirse en dos, los arrianos y los católicos de Roma. Le preocupa al emperador, le preocupa a la propia Iglesia de Roma, y deben solucionar la negación, realmente, esto es el arrianismo, la negación de la divinidad de Cristo. Cristo es sobre todo hombre, afirman ellos, pero es menos Dios, por así decirlo. Y entonces es la Iglesia, presidida pues por Osio en ese momento, en ese concilio, la que pone los puntos sobre la IE, establece en ese sencillo credo, que es lo que nos ha llegado a nosotros, pues que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, 100% hombre, 100% Dios.
Qué importante. Para ello se ha programado una serie de paseos teatralizados por nuestra ciudad relacionados con la figura, partiendo del antiguo foro romano, las tendillas, para entendernos. ¿Cuál será el recorrido, David?
Bueno, la idea del paseo es conocer un poco más la figura de Osio y no solamente como un personaje idealizado de los monumentos, de los cuadros, porque si pensamos un segundo, el cuadro más famoso donde está representado Osio va vestido de obispo, de rojo, con una tiara, con barba larga, pelo largo, blanco, y sin embargo el monumento de Cuyo Valera, que está en la Plaza de Capuchino, es un personaje absolutamente romano, togado, sin pelo. Evidentemente no sabemos exactamente cómo era su figura, lo que sí sabemos es el contexto que se desarrolló su vida. Y en el momento que lo nombran obispo de Córdoba, la iglesia está perseguida y la Córdoba es una ciudad romana, monumental, y por qué no decirlo, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Es muy conocida la ciudad por su historia del siglo X, y es cierto, pero los historiadores hablan de que hay tres momentos fundamentales que trascienden la sociedad y el mundo, identificados con tres ciudades: el siglo II en Roma, el siglo X en Córdoba y el siglo XX en Nueva York. Eso dicen los historiadores universales. Lo cierto es que Córdoba en el siglo II, en el siglo III en este caso, el siglo IV, era Roma, porque Córdoba era una provincia senatorial, no era una provincia imperial, es decir, formaba parte de Roma. Nosotros éramos ciudadanos romanos de pleno derecho. En ese contexto es donde Osio es obispo. Eso es lo primero que queremos hacer. Hacer una visión, una contextualización de en el momento que es nombrado obispo, con la edad, que es muy joven, y a lo que se enfrenta en los primeros años de su episcopado. Como es persecuciones, en ese momento hay que relacionarlo y de manera directa con San Acisclo, Santa Victoria, San Zoilo y los mártires romanos, porque él sufre martirio, él también sufre persecución, según las actas de los concilios. Cuando llega allí, se habla de las señales de los obispos que llegan con señales de martirio. Con lo cual, también hay que contextualizar el momento que vivía la Iglesia en ese momento. A partir de ahí, iremos viendo un recorrido por... iremos después a la ermita de San Zoilo, para relacionarlo directamente como un espacio donde sí, dice por lo menos la tradición, que estuvo la casa donde fue martirizado Zoilo. Y después pasaremos a la zona del templo romano y del hallazgo en capitulares, de esto que se ha encontrado en los jardines de Oribe, como serían las mazmorras del circo que fueron utilizadas para los cristianos y supuestamente también para San Acisclo, para ir después hasta el anfiteatro que estaba en el otro lado de la ciudad. Desde ahí volveremos a tener una visión genérica. Y acabamos en San Pedro, donde entraremos más allá en profundidad en unas cuestiones más teologales, pero se hará sobre todo con una representación teatral que hace Elia, que es una actriz maravillosa de Teatro Avanti, que ha colaborado también con el Obispado y con el Cabildo en alguna vez, con la Diputación, hace muchísimos proyectos, y será esa representación final.
¡Qué maravilla! Ángel, es muy importante para los alumnos, para todos los alumnos, pero en la Fundación Santos Mártires se presta especial interés a este tipo de formación. ¿Cómo han venido recibiendo los chavales esta convocatoria de pasear de la mano de Osio?
Sí, pues de manera masiva, podríamos decir. Ha sido una sorpresa la respuesta, no solamente de los colegios de la Fundación, sino de la propia ciudad y de la propia diócesis, cómo han respondido a la invitación de participar en paseos por Córdoba. Es importante para ellos, puesto que a la hora de hablar de todo esto de Arrio, de Nicea, de Osio, podemos caer en un anacronismo, algo arqueológico, antiguo. Cuidado, porque es actual. La herejía nunca caduca, por así decirlo. Lo que pasó puede volver a pasar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y todo esto que Arrio negaba de que Jesucristo era Dios, de que comenzó a existir cuando nació del seno de la Virgen, no es eterno por tanto, esto es lo que Arrio defendía y todos sus seguidores, los arrianos. Y Nicea con Osio establecen ese credo de engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y pues también se nos pueden caer de las manos algunos discursos, por así decirlo, en los que se le da mucha supremacía a la humanidad de Jesús, mucho hombre, 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 pero poco Dios, ¿verdad? Y está muy bien el nacimiento de Jesús, que era niño, que era un revolucionario, cuasi político, bien, pero aquí la grandeza es que es Dios, sus milagros y su resurrección, que por eso está vivo hoy, porque resucita. Entonces, ni antes se debieron y no se quedaron en la sola humanidad, y hoy tampoco debemos quedarnos solamente en la humanidad de Jesús, en que solamente es hombre. Dios y hombre verdadero, 100% hombre, 100% Dios.
Pues la vigencia del obispo Osio parece más que palpable, ¿no? Por las palabras del Padre Ángel y también por esa masiva afluencia. Hay que decir que hay un correo electrónico a disposición de las personas que quieran participar a lo largo de este mes de febrero, que es paseos@cabildocatedraldecordoba.es. Cabe imaginar o cabe soñar que se convierta esta actividad en algo sostenido en el tiempo, David.
Hombre, yo creo que es imprescindible. A mí, por ejemplo, voy a darle la vuelta a la respuesta. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que haya algún instituto de secundaria público que tiene en el interior un aula de patrimonio y que rápidamente han solicitado visita para dos grupos. Eso habla de la importancia de ocio como patrimonio de la ciudad. Independientemente de que como iglesia veamos esa figura importante y trascendente que consigue o que colabora en que el emperador Constantino emita el edicto de Milán y se permita la libertad religiosa en el imperio y a partir de ahí comience la expansión de la iglesia como la conocemos hoy, como figura para la ciudad es muy importante. Es decir, un cordobés que era extremadamente inteligente, que tenía unas cualidades sociales muy importantes, para que lo llamara el emperador a mediar entre un conflicto tan importante como era en ese momento el que mantenían Arrio y Atanasio. Con lo cual, desde un punto de vista incluso para la ciudad, no solo para la iglesia, para la ciudad, sería necesario que por lo menos de vez en cuando volviéramos todos los años a la figura de Ocio. Eso sí es verdad.
Bueno, pues ahí está la esperanza de que así sea, de que sea posible que cada año nos convirtamos un poco en ciudadanos conscientes del contexto histórico en el que hemos crecido y de los que somos herederos. Muchísimas gracias, Padre Ángel y a David Luque, por traernos de primera mano estos paseos que son inminentes, porque para la próxima semana ya se celebra el primero. Muchísimas gracias a ambos.
A ti.
A ti, Natalia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Días de profunda alegría por el encuentro de los seminaristas cordobeses con el Papa Francisco en Roma.
Seminaristas y formadores estuvieron en Roma la pasada semana acompañados por nuestro obispo en el marco del Jubileo de la Esperanza para mantener un encuentro con el Papa Francisco, quien los recibió en audiencia privada, algo que para ellos fue un regalo de Dios. El rector del seminario, Carlos Jesús Gallardo, pone el acento en el sentido de comunión eclesial de esta visita, por lo que supone una peregrinación centrada en la visita a los sepulcros de San Pedro y San Pablo que permite conectar con la Iglesia Universal. El tiempo compartido con el Papa les ha permitido acrecentar la esperanza. El aliento en la formación de los sacerdotes ha llenado de alegría a todos.
Reconfortado en la esperanza, hemos experimentado que el Papa está con nosotros, que nos alienta en la formación sacerdotal, que estamos en sintonía con su magisterio, que luchamos por vivirlo, y nos ha parecido un momento de encuentro y de gracia especial. De hecho, toda la comunidad del seminario, todos nos sentimos pues, llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de gozo. Ha sido un momento de paso del Espíritu Santo por nuestra comunidad del seminario.
El Santo Padre recibió a todos ellos, los saludó personalmente y les recomendó cuidar la alegría y alejarse de la mundanidad.
Jornada jubilar de las familias en la Catedral de Córdoba, el templo se inundó de matrimonios y familias para alcanzar el Jubileo de la Esperanza de la mano de Proyecto Amor Conyugal.
Primero, el grupo fue recibido por el vicario general de la diócesis acompañado de José Luis y Maui, impulsores de Amor Conyugal. Después asistieron a la misa del obispo, quien les recordó que todos formamos una familia en el seno de la Iglesia y que nuestro corazón está hecho para un amor mucho más grande, el amor de Cristo Esposo. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a una charla con José Luis, Maui y el obispo en el Colegio La Salle, una jornada de reparación para los matrimonios a los que animaron a permanecer siempre en construcción siguiendo a Jesucristo.
Y hablando de año jubilar, siguen sumándose en la diócesis los movimientos y grupos de fieles a este jubileo y no solo están participando en la misa dominical de la catedral, sino que también se están organizando encuentros arciprestales.
La pasada semana se reunieron más de 500 fieles del arciprestazgo de Lucena Cabrarrute en el santuario de Benamejí y el próximo será en Fernán Núñez el día 8 de febrero. Allí se darán cita fieles del arciprestazgo de Montilla la Rambla para compartir una jornada de convivencia que comenzará en la parroquia de la Veracruz y continuará con la procesión del Santísimo hacia la parroquia de Santa Marina. Una oración y una comida fraterna entre los participantes será lo siguiente. Escuchamos al párroco de Fernán Núñez, David Ruiz.
Después de la bendición nos dirigiremos a la Casa de la Cultura y caseta municipal para compartir en familia las viandas que hayamos traído. Se trata de una jornada festiva de fe, reconciliación, oración y convivencia en este año jubilar 2025, titulado Peregrinos de la Esperanza. Inscríbete en tu parroquia antes del 2 de febrero.
En este encuentro podrán ganar la indulgencia, habrá sacerdotes administrando el sacramento de la penitencia. Se trata de una jornada festiva de fe, reconciliación, oración y convivencia.
Jornada del educador para entender los desafíos en la enseñanza de la inteligencia artificial.
El Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria de Diez acogió el 22 de enero una jornada de formación en la que maestros, profesores y personas dedicadas al ámbito de la enseñanza se dieron cita, convocados por la Delegación Diocesana de Enseñanza, y lo hicieron para profundizar en un asunto de máxima actualidad. Escuchamos al sacerdote Pablo Garzón, párroco de San Vicente Ferrer y doctor en comunicación.
El tema de la inteligencia artificial es un tema que lo tenemos aquí ya. Y además se ha democratizado, es decir, que todo el mundo puede acceder a él, ¿no? Y de una perspectiva del educador católico, creo que es muy interesante al menos empezar a conocer, empezar a imbuirnos un poco en estos temas y afrontar la realidad, porque la realidad la tenemos encima.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia es comunicación, es noticia, la buena noticia del Evangelio. Hoy, 24 de enero, celebramos San Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores, el guía de todos cuantos queremos, con nuestras palabras, a menudo torpes y pequeñas, anunciar el amor de Cristo. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, cuya fiesta se celebra el 24 de enero. Desde estos micrófonos, nuestra felicitación más cordial a la Asociación de la Prensa de Córdoba, a nuestra Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social y a todos los periodistas e informadores cordobeses que tienen la hermosa misión de ofrecernos las noticias, cada uno en su medio de comunicación, utilizando las técnicas más avanzadas. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, descubrió el valor de la palabra y la fuerza de las expresiones directas. Y nos dejó estas frases tan hermosas. Se aprende a hablar hablando, a estudiar estudiando, a trabajar trabajando. Concluyendo así, de igual forma se aprende a amar amando. El 26 de enero de 1923, el Papa Pío XI proclamó a San Francisco de Sales patrón de los periodistas y escritores. Ojalá su protección caiga sobre todos nosotros en esta hora de encrucijadas, de tinieblas y de esperanzas.
Gracias a Antonio Gil. Precisamente con los periodistas estuvo el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el pasado domingo para celebrar la misa en la catedral y honrar así a su patrón, San Francisco de Sales.
El obispo de Córdoba conmemoró esta efeméride para felicitar a los profesionales de los medios de comunicación y les pidió transmitir la esperanza que necesita el mundo de hoy desde la verdad.
El Papa en el mensaje a las comunicaciones sociales nos habla, os habla, de transmitir la esperanza. Un mundo como el nuestro necesita la esperanza. Y para eso, transmitir la verdad. De esta manera, el corazón humano, además de los enredos que ya tiene, no se enreda más y más con los dimes y diretes. El periodista es el transmisor de la verdad y por eso es generador de esperanza.
Hoy viernes 24 de enero la Iglesia celebra el patrón de los periodistas y escritores.
De esta manera les decimos adiós, reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.